armas y cirugía. La Batalla de la Albuera, librada el 16 de mayo de 1811, fue el enfrentamiento más sangriento de la Guerra de la Independencia Española. En aquel tiempo, el armamento empleado y las técnicas para usarlo eran un reflejo de la tecnología de la época. Les exponemos algunas curiosidades al respecto. Fusiles de chispa. Su funcionamiento dependía de un mecanismo llamado llave de chispa. Diversos elementos hacían posible su uso. El más importante era la piedra de sílex, o pedernal, que cuando era golpeada contra el acero producía chispas. El proceso de disparo se iniciaba al apretar el gatillo, ya que el pedernal era proyectado contra el rastrillo y producía unas chispas que inflamaban en la cazoleta el cebo de pólvora negra, comunicando el fuego interior del cañón a través de un orificio llamado fogón y produciéndose el disparo. El fusilero mordía el cartucho. Los fusiles y pistolas se cargaban por la boca, avancarga, lo que hacía necesario el uso de un cartucho de papel, que contenía conjuntamente la pólvora y la bala. Para cargar, el soldado mordía el cartucho por la parte contraria a la bala y echaba en la cazoleta una pequeña cantidad de pólvora negra, vertiendo el resto en el interior del cañón. A continuación introducía el cartucho con la bala y atacaba todo a golpe de baqueta. Era frecuente, en el fragor del combate, que las tropas novatas perdieran la baqueta por olvidarse de retirarla. Limpieza del cañón. Para eliminar los restos de pólvora que obstruían los cañones de los fusiles, después de unos 50 disparos, los soldados echaban agua caliente. Y cuando no disponían de ella, la solución más eficaz era orinar por el cañón. Balas de fusil y cañón. Las balas de fusil eran esféricas y de plomo. Su diámetro era diferente en cada ejército. Algunas balas de fusil o de cañón formaban dos semiesferas encadenadas que, al abrirse y girar en el aire, aumentaban su efecto. El combate. Los soldados disparaban juntos y a la vez. La cadencia de fuego de los fusiles era inferior a 3 disparos por minuto, todo dependiendo del nivel de adiestramiento de la tropa. La precisión no era muy grande, era difícil hacer blanco a más de 70 metros, lo que obligaba a formaciones cerradas para concentrar las descargas mediante el fuego conjunto realizado hombro con hombro o en formaciones cerradas de 2 o 3 filas de profundidad. Así, una fila hacía fuego rodilla en tierra, la segunda en pie apuntaba y la tercera cargaba. Para ello era necesario un buen nivel de entrenamiento. La infantería de línea luchaba en formación. La infantería ligera tenían cometidos de exploración y seguridad por parejas. Sus objetivos principales eran primero los oficiales, privando al enemigo de sus mandos. Luego los abanderados, para dejar a la unidad enemiga sin punto de referencia y agrupamiento de combate. Y por último los músicos, pífanos y tambores, para dejar a los enemigos sin medios de transmitir órdenes. Los granaderos eran la élite, hombres altos y fuertes que permanecían en retaguardia e iban armados con explosivos. Los gastadores o zapadores se encargaban de las labores logísticas para preparar campamentos o campos de batalla, derribar puertas, destruir puentes, etc. Durante la Guerra de la Independencia Española, 1808-1814, se utilizaron diversas armas y herramientas militares, muchas de las cuales eran comunes en la época napoleónica. Aquí tienes las definiciones de algunos de los principales elementos bélicos usados. Mosquetes. Eran armas de fuego largas y de ánima lisa, sin estrías en el interior del cañón, que se cargaban por la boca. El mosquete más común de la época era el Brown Bess británico. Estas armas eran menos precisas que los rifles debido a la falta de estrías en el cañón, pero podían disparar balas grandes y eran efectivas a distancias de hasta 100 metros. Rifles. A diferencia de los mosquetes, los rifles tenían estrías en el interior del cañón, lo que les daba mayor precisión al disparar. Sin embargo, eran más difíciles y lentos de cargar. Un rifle famoso de la época era el Baker Rifle, británico, usado por unidades de élite como los tiradores. Bayonetas. Eran cuchillas que se podían acoplar en la boca de los mosquetes o rifles, convirtiéndolos en armas de asta. Permitían a los soldados usar sus armas de fuego como lanzas en combates cuerpo a cuerpo, una vez que se agotaban las municiones. La bayoneta triangular era común, diseñada para causar heridas difíciles de tratar. Cañones. Eran armas de artillería que lanzaban proyectiles explosivos o balas de gran tamaño. Se clasificaban según el calibre y el tipo de munición que podían disparar. Bala redonda, metralla, etc. Los cañones eran fundamentales para los asedios y las batallas campales y podían ser muy devastadores. Los cañones de campaña eran móviles y se usaban en los campos de batalla, mientras que los cañones de sitio eran más grandes y pesados, diseñados para atacar fortificaciones. Espadas. Eran armas de filo rectas, usadas por la caballería y la infantería para el combate cercano. Las espadas de la época napoleónica a menudo tenían doble filo y eran utilizadas tanto para cortar como para apuñalar. Sables. Eran similares a las espadas, pero con una hoja curva, diseñados principalmente para cortar. Los sables eran preferidos por la caballería debido a su efectividad en cargas rápidas y ataques a caballo. Lanzas. Eran armas de asta largas con una punta afilada en un extremo, utilizadas principalmente por la caballería ligera. Las lanzas permitían a los soldados atacar desde una distancia segura y eran efectivas en cargas y combates a caballo. Granadas de mano. Eran dispositivos explosivos diseñados para ser lanzados a mano. Las granadas de la época consistían en una carcasa metálica o de cerámica llena de pólvora y fragmentos, como metralla, que, al explotar, causaban daños tanto por la explosión misma como por la dispersión de los fragmentos. Las granadas se encendían mediante una mecha que se prendía antes de lanzarlas. Eran efectivas para desmoralizar y dispersar a las tropas enemigas, así como para ataques en trincheras o fortificaciones. Sin embargo, su uso requería habilidad y precisión, ya que el lanzador debía calcular correctamente el tiempo de encendido para evitar que la granada explotara antes o después de alcanzar el objetivo. Debido a su peligro y dificultad de manejo, las granadas de mano eran principalmente utilizadas por unidades especializadas o ingenieros militares entrenados en su uso. A pesar de ser menos comunes, las granadas de mano podían tener un impacto significativo en situaciones de combate cerrado y en la guerra de asedio. Estas armas reflejan la diversidad y la evolución de la tecnología militar de la época, y cada una tenía su propio papel y eficacia en las batallas que definieron la Guerra de la Independencia Española.